Bienvenido a Líderes Globales, un espacio de entrevistas a líderes que hablan español más allá de nuestras fronteras. Dirigido y presentado por Raúl Castro.
Bienvenidos una semana más a Líderes Globales aquí en Capital Radio. Ya saben, la radio en la que uno escucha lo que viene, y este año cumpliendo nuestros 10 años en antena. Hoy les traigo un programa en el que vamos a hablar con el CEO de una compañía que se llama Arventia, con Daniel Taboada, y vamos a hablar de cómo se pueden implementar dentro de las pequeñas y medianas empresas soluciones que modernizan, hacen más eficientes, hacen más eficaces nuestros procesos y que además nos garantizan entrar en el mundo del siglo XXI por la puerta grande. Muchas empresas ya lo han hecho, lo están intentando, y hablaremos con él de los retos y de lo que todavía supone dificultad para una empresa mediana o pequeña acceder al mundo de la tecnología. Y después nuestra tertulia. Hoy vamos a irnos con un invitado especial que traigo a la tertulia desde Tampa, Florida. Él es puertorriqueño de nacimiento y por extensión norteamericano. Y vamos a hablar de, junto a Felipe Martínez Verde, vamos a hablar de cómo y qué se puede conseguir, o cómo conformar un comité de dirección, qué cosas hay que tener en cuenta, qué cosas suman, qué cosas restan, si es más o menos difícil trabajar con personas afines o si es más o menos difícil trabajar con personas que tienen otra forma de pensar, y cuánto enriquece eso al grupo. Así que espero que lo disfruten.
La entrevista.
Llegamos a la entrevista y, como les decía al principio del programa, tenemos al CEO de Arventia, que se llama Daniel Taboada, con el que vamos a hablar de tecnología, con el que vamos a hablar de inteligencia artificial, muy seguramente, con el que vamos a hablar de aplicación a los medianos y grandes negocios y pequeños negocios. Bienvenido, Daniel Taboada, gracias por pasarte por este espacio de radio.
Gracias, Raúl, y también gracias por invitarme a vuestro espacio.
Oye, ¿qué hace Arventia? Cuéntanos un poco por encima, aunque no sea en detalle, pero ¿qué hace Arventia? Porque acabáis de cumplir vuestro 10º aniversario, sé que tenéis 150 empleados, oficinas en Madrid, Orense, Bilbao, Santander y Las Palmas, que tienes el lujo de trabajar desde Vigo, ciudad que adoro, y una facturación cercana a los 12 millones de euros. No sé qué me da más envidia, si la facturación o que vivas en Vigo.
Pues seguramente vivir en Vigo te debería dar las envidias.
Sin duda, sin duda.
Bueno, pues Arventia se dedica a digitalizar procesos de negocio de los clientes. Fundamentalmente lo que hacemos es acercar la tecnología a nuestros clientes finales, que son compañías españolas que con un orden de facturación entre 10 y 500 millones de euros. Uh-huh. Los fabricantes, como sabéis, están impulsando mucho la innovación y van casi por delante que el mercado en cuanto a generación de tecnología, y nuestra valor añadido ahí está en ser capaces de acercar esos componentes tecnológicos a los procesos de los clientes para ayudarles a ser más competitivos gracias a la digitalización.
Fíjate que la digitalización está en la boca de todo el mundo quiere hacer algo con su empresa para que deje de ser analógica en algunos procesos, pero muchas veces sí conoces las grandes marcas, pero no sabes cómo llegar a ellas, no sabes qué programas te van a funcionar mejor, no sabes qué soluciones o qué modelo de solución, si es un software as a service o si la tienes que comprar, o si tienes que comprar una licencia, o si tienes... Uh-huh. Y claro, para ahí es donde se echa de menos una compañía como la vuestra, ¿no? Donde uno puede contactar y decir, oye, mira, este es mi modelo de negocio, cuéntame con tu experiencia qué es la mejor solución para nosotros, ¿no?
Sí, sin duda. Y te diría más, dependiendo de los diferentes sectores o subsectores, ciertos nichos que tienen unas necesidades de digitalización que se ajustan a unas herramientas mejor que otras, ¿no? Entonces, partir de un conocimiento profundo del negocio del cliente te facilita mucho esa recomendación y esa propuesta de cómo debe digitalizarse, ¿no? Es un poco también parte de nuestra estrategia competitiva, y es fundamental, ¿no? Porque el discurso que tienes, el conocimiento que puedas aportarle al cliente, si parte ya del conocimiento de su negocio, va a hacer que el éxito de ese proyecto de digitalización sea mucho mayor.
Y eso no es difícil para vosotros porque estaba, si uno entra en la página Arventia.com, ve que estáis en energías renovables, instaladoras, ingeniería, consultoras, construcción, abogados, gestión de proyectos, solo eso dentro de la parte de proyectos, pero luego tenéis amplísima experiencia en distribución, en alimentación y bebidas, bodegas, farma, en industria, retail, servicios. O sea, es difícil que alguien se os acerque y no hayáis tenido una experiencia previa con alguien de su competencia, ¿no?
Sí, pero también es verdad que existen más sectores de los que abarcamos, ¿no? Porque es una relación ahí bastante amplia, que puede parecer muy amplia, pero luego la realidad es mucho más variada, ¿no? Nosotros tratamos de ser especialistas en esos sectores que están en la UR, que son los que has dicho y algunos más, e incluso especializar a los equipos, ¿no? Llevamos la especialización de la compañía de extremo a extremo, desde el primer contacto que puede tener un potencial cliente interesado en nuestro offering, hasta la finalización del proyecto con los posteriores evolutivos, atención de soporte, todo ese ciclo de vida del cliente, tratamos de que sea soportado por especialistas en su sector. Y eso está en el centro de la estrategia.
¿Qué implica ser partner de una gran empresa como Microsoft con su solución Microsoft Dynamics? ¿Qué implica para vosotros? ¿En qué os beneficia? ¿En qué os perjudica?
Bueno, es una alianza totalmente estratégica, la alianza que tiene Arventia con Microsoft. Microsoft al final va liberando, va innovando permanentemente. Es un fabricante, desde nuestro punto de vista, pues, el mejor de los grandes fabricantes, desde luego en el top 3 mundial, y a nosotros nos aporta esa componente de innovación que vamos trasladando al cliente, a nuestro cliente final, ¿no? Además, bueno, pues tiene como gran multinacional que es, tiene muchos programas de los que te puedes beneficiar, desde la parte de formación, desde la parte comercial, y bueno, esta alianza pues es fundamental y está en el centro también de la estrategia de Arventia.
¿Cómo se hace para crecer entre un 20 y un 30% sistemáticamente cada año en los últimos 10 años?
Yo creo que la clave es ser tener una estrategia y serle fiel a esa estrategia consistentemente en el tiempo, ¿no? Nosotros nos hemos planteado un modelo de negocio que gira en torno a una estrategia competitiva sectorial que comentábamos hace un momento. Queremos especializarnos en ciertos subsectores, conocerlos bien y saber qué tecnologías podemos aportarles para una mejor digitalización. Tenemos al empleado en el centro de la estrategia, este es otro de los ejes. Las empresas de servicios necesitamos, si queremos crecer, necesitamos que nuestra capacidad de entregar servicios crezca. Y al final eso es tener un equipo pues cada vez mayor, mejor formado y que se desarrolle. Y eso tiene que estar en el centro de tu estrategia para que tengas planes que te ayuden a que esto ocurra así. Y trabajar pensando en el largo plazo, ¿no? Y esto tiene que ver con cosas como la recurrencia del ingreso, tanto en la parte de servicios como de licencia, la calidad en el delivery, el compromiso con tus clientes, la combinación de todos estos elementos. Al final no deja de ser una combinación de estrategia y esfuerzo, pues al final te permite que los resultados sean los de un crecimiento sostenido.
Me has hablado de poner a los colaboradores en el centro. Cuando tú tienes con este número de personas, tienes varias ubicaciones, ¿cómo se consigue coordinar en el momento actual? Ya sé que hay muchas herramientas y sé que vuestro socio tiene herramientas que se han perfeccionado, que no se han inventado en la pandemia, se han perfeccionado en la pandemia. Pero más allá de la propia herramienta y de la propia facilidad de conexión, ¿cómo se mantiene el espíritu y la cultura de la empresa en diferentes lugares? En un momento en el que además la gente joven, que son la gente que sabe de tecnología o la que más sabe de tecnología, de repente pues tienen una movilidad altísima. Y vosotros además, estaba leyendo una nota de prensa en donde tenéis una rotación bajísima, ¿no?, cada año.
Sí, sí. Es verdad que la dispersión geográfica lo complica un poco más, ¿no? Pero si vemos en la parte de, si hablamos de del desarrollo y fidelización del talento, bueno, ahí tenemos que hablar de políticas que tengan que ver con un mentoring intensivo, por ejemplo. Trabajamos técnicas que funcionan muy bien para ayudar al desarrollo del equipo con mentoring. Bueno, tenemos sesiones uno a uno donde pues parte del equipo es mentorizado por otro y hay seguimiento semanal y unas ciertas técnicas en que estas reuniones sirvan para que el equipo crezca. Hay que trabajar cosas como el feedback continuo, y es que aquí también tenemos una metodología para que la gente vaya teniendo feedback permanentemente de cómo está siendo su desempeño. Mucho foco en la formación continua es fundamental, y establecer retos para el equipo que sean parte de sus objetivos anuales, retos pues alcanzables, motivadores. Toda la parte de desarrollo de fidelización es muy importante. La dispersión viene a complicarla un poco más. Es verdad que las herramientas de comunicación han facilitado mucho esto, y pues pandemia, la masificación del uso de estas herramientas ha sido muy notable. Y bueno, y otro aspecto importante que también hay que trabajar es todo lo que tiene que ver con fomentar la relación y la comunicación entre los equipos. Y en este sentido, bueno, pues promover actividades de team building anuales, trimestrales, pues no deja de ser un componente más que ayuda a que la retención al final sea la que estamos haciendo, la que habéis leído por ahí, ese artículo, ¿no?
Fíjate que cuando hablamos de retención, a mí es una palabra que me chirría un poco. Yo que vengo del mundo de los recursos humanos y de la parte de consultoría, de ayudar a clientes como vosotros hacéis en tecnología, pues nosotros lo hacemos en el factor humano, ¿no? Y la parte de retención me chirría porque yo tengo un alma millennial, Daniel. Tengo un cuerpo equivocado, ¿sabes? Pero tengo un alma millennial, o casi te diría centennial, me atrevería a decir. Y esto de la retención, retener es tener a alguien contra su voluntad. Por tanto, sí, la retención no les gusta mucho, pero sí que quieren estar en un sitio en donde se encuentren bien, donde sean escuchados, donde tengan esta retroalimentación permanente, donde puedan verse con sus colegas, aunque sea por las máquinas, una vez a la semana, una vez cada cierto tiempo. Pero me llama especialmente la atención ese tema en tecnología, ese tema del mentoring, porque el mentoring generalmente tiene que ver con traspasar estas experiencias que uno ha tenido a las personas que van llegando, ¿no? Y claro, en el mundo de la tecnología, que es tan rápido, muchas veces se da un fenómeno extraño, que es el mentoring inverso, ¿no? Los más jóvenes empiezan a mentorizar a los abuelos que llevan ahí 6 meses, ¿no? Porque claro, en tecnología 6 meses ya te conviertes en un abuelo, ¿no?
Sí, está toda la razón. La palabra retención tiene una connotación negativa, pero bueno, se emplea por aquí en este mundo de los recursos humanos que ya veo que bien conoces. Y sí que es verdad que el mentoring, al final, cuando alguien trata de mentorizar a otra persona, lo que buscas es acelerar su desarrollo. Y es verdad que en técnicas concretas, a lo mejor la persona que estás mentorizando sabe más que tú, pero no se trata de que le ayudes solamente en una tecnología concreta que acaba de salir, sino en cómo gestionar situaciones, en cómo aprender de experiencias que pues, puedes hacer una sesión de feedback, hablando del pasado, puedes hacer una sesión motivándole para que sea capaz de afrontar un reto pues con una mejor actitud. Uh-huh. Y eso sí que las personas con experiencia se lo pueden aportar a las personas más jóvenes.
¿Cuáles son las tendencias ahora para una mediana o pequeña empresa que diga, pues definitivamente tengo que dejar el cuaderno de papel o la excelencia, la hoja de Excel, ¿no? Para empezar a hacer, para acercarme al mundo de la tecnología. Y sobre todo, le bombardean en todos los informativos con la inteligencia artificial y que si no estás en la inteligencia artificial no eres nadie. ¿En qué soluciones estáis trabajando ahora o cuál es la más demandada para las medianas y pequeñas empresas?
Depende un poco del punto de partida de cada compañía y la verdad que son muy diversos, ¿no? Quizás pensar en un plan de adopción de inteligencia artificial es el final del roadmap de digitalización de cualquier compañía. Y las hay, como tú bien has empezado diciendo, que están con la libreta de papel, o las hay que están con sus servidores on-premise en sus instalaciones, o las que ya están en nube. Y todo eso es un proceso. Yo creo que se trata de un buen plan de digitalización tiene que partir de la estrategia de negocio, tiene que estar pensado para el negocio, tienes que tener en cuenta el punto de partida en el que te encuentras y luego definir un roadmap con prioridades claras. Obviamente, si aspiras a lo máximo, a usar la inteligencia artificial y a llegar a poder ofrecer nuevos productos y servicios en base a la tecnología, pues tienes que pensar que tienes que adoptar la nube si no la tienes. Y eso puede ser un plan híbrido de migración al SaaS, paulatino, dependiendo de tu situación. Pero sí, te hace falta parte de la estrategia, hacer un buen roadmap y luego pequeños planes de acción paulatinos.
Fíjate que escuchándote me surge una curiosidad, iba a decir malsana, pero no, es bien sana. Todas las consultoras tenemos que modernizarnos cada cierto tiempo, ¿no? Porque, claro, uno vive de lo que le da resultados con los clientes, pero pasado un tiempo dice, bueno, espérate, déjame que esto que teníamos aquí en números romanos lo actualicemos, esta solución que nos ha funcionado y que ha sido nuestra vaca lechera, pues la vamos a... ¿Pero quién moderniza al modernizador? ¿Cómo os modernizáis vosotros?
Es verdad, ¿no? Que la parte de modernización tiene poco peso en el volumen de negocio global del sector a día de hoy. Pero nosotros, como cualquier partner, destinas una parte, cuando haces tus presupuestos, una parte de tu capacidad, sabes que nosotros nuestro presupuesto más importante es a qué dedicamos las horas del equipo, pues tenemos una parte de la capacidad que se destina al delivery, a las operaciones, y otra parte más pequeña que se destina a lo que vamos a hacer el día de mañana. Desde luego, toda la inversión que estamos destinando hoy en día va a lo que va a venir mañana, no a los proyectos que estamos haciendo hoy. Y así es como vamos innovando, un poco siguiendo al fabricante, entendiendo y compartiendo hacia dónde debemos de ir y hacia dónde nuestras propias soluciones tienen que adaptarse. Y ahora mismo, por otro ejemplo, nuestra inversión está en incorporar inteligencia artificial en nuestra IP propia, como no puede ser de otra forma en este momento, ¿no?
Déjame que te pregunte por retos y por oportunidades. ¿Cuáles han sido los mayores retos que habéis tenido en estos últimos 10 años de andadura?
Bueno, 10 años, no te imaginarás, pues da para muchos retos, ¿no? Y han ido cambiando con el tiempo. Los primeros años, como cualquier compañía que empieza, quizás te tienes que centrar más en consolidar ese negocio recurrente que te permita ya pensar en otro tipo de planes. Y eso que se, pues, que hablamos de los primeros años de inicio, ¿no? No sé, 2, 3 aproximadamente. A partir de ahí, ya los retos aparecen por distintas áreas, ¿no? La parte de recursos humanos, de talento es fundamental. Cómo es consolidar un modelo que nos permita crecer orgánicamente y siendo nosotros autosuficientes a la hora de adquirir y desarrollar ese talento que vamos a necesitar para soportar el crecimiento. Y bueno, como no, la parte de innovación, ¿no? Necesitamos tener un offering que sea muy innovador para poder teniendo éxito en el desarrollo de negocio, ¿no? Y ahí, en 10 años, que parece poco tiempo, han ocurrido ya muchas cosas. Hace años, pues hablábamos solamente de la adopción de la nube, o hablábamos de las aplicaciones SaaS, hablábamos de la inteligencia artificial. Todo esto, que es... son elementos bastante profundos, cada uno de ellos, nos ha ocurrido todo en solo 10 años.
10 años en los que además hemos pasado una pandemia que ha cambiado la vida de las empresas, ¿no?
Sí, sí, sí.
En esta parte tecnológica me refiero.
Sí, sin duda. O sea, por ponerte un ejemplo, las herramientas de comunicación como Teams estaban ahí, pero se masificaron y se expandieron con la pandemia. O sea, la adopción masiva de Teams ha venido favorecida enormemente por esa situación de confinamiento e incluso ha acelerado esa migración de aplicaciones al SaaS, se ha visto acelerada también por post-pandemia, ¿no? Yo sin duda creo que la aceleración de la digitalización ha sido una consecuencia que nos ha traído entre otras la pandemia.
Sin duda, sin duda. Oye, y ahora volteo la tortilla y me voy a para el futuro. Te pregunto sobre el pasado. ¿Cuáles son los retos que tenéis por delante? ¿Cómo ves la compañía en 5 años? ¿Qué cambios profundos se van a producir en el sector y vosotros vais a poder estar abanderando y ayudando a compañías?
Bueno, claramente la inteligencia artificial va a introducir y ya está introduciendo bastantes cambios. En la parte de los perfiles que van a incorporar las personas, van a buscar perfiles más tecnológicos que sepan entender estas tecnologías. Nosotros tenemos pues, muchos retos. Queremos seguir creciendo pues en torno a estos 20, 30, 40% anualmente. Necesitamos y vamos a seguir innovando nuestras soluciones. Y de este modo, en esta línea tenemos un roadmap ambicioso para ir liberando nuevas versiones de soluciones en esos nichos sectoriales en los que estamos y queremos acercarles toda esta innovación tecnológica que va a estar muy marcada por la IA. Y, como no, también esperamos a hacerlo de forma cada vez más eficiente y mejorar un poco nuestros resultados también.
Conformar, y nosotros trabajamos con muchas startups que tienen que conformar la cultura y yo siempre les digo, esto es como las plantitas, ¿no? Cuando la plantita está creciendo, pues tú ves la plantita, ¡ay, qué bonita, qué mona y tal!, ¿no? Pero inmediatamente tienes que poner un palo al lado y ponerle unas bridas para que crezca fuerte, porque de eso va a depender que cuando tengamos un tronco no esté girado contra la carretera, sino haya crecido recto y hacia arriba. Y eso pasa por conformar una cultura sólida y fuerte desde el principio. Vosotros habéis fichado gente de diferentes lugares, habréis fichado gente directo desde la universidad, habréis traído cracks desde la industria de otros sitios. ¿Cómo se conforma la cultura, Daniel? ¿Cómo de presente está en la vida de un CEO y cómo de preocupante? ¿Cuánto tiempo te quita el conformar una cultura sólida?
Pues es un aspecto fundamental, ¿no? Lo has definido muy bien. Al final, la cultura son un conjunto de valores. Es cómo se va a comportar tu equipo en determinadas situaciones y que tú esperas que se comporten igual que lo harías tú. Y conseguir esto no es fácil, ¿no? Hace falta trabajar íntimamente durante mucho tiempo. Es más fácil con talento desarrollado dentro de la propia organización que con talento incorporado o sea, en mitad del plan de carrera. No por el perfil de la persona, sino porque uno ya tiene sus valores que ha ido desarrollando pues, en otra organización. Pero nosotros creo que lo trabajamos bastante bien y nos gusta un poco ver que el equipo sí que trabaja de acuerdo a esos principios, esos valores, y existe esa cultura Arventia en lo que hacemos.
Esa cultura Arventia creada desde dentro y utilizo una palabra que espero que se entienda bien en Latinoamérica, cuesta un poco, pero mamada desde dentro, ¿no? Trabajada y embebida dentro de nuestros valores y de la cultura y de lo que ya me has contado. Pero claro, eventualmente también te tienes que traer cracks que te metan 45 goles por temporada para poder destacar, ¿no? ¿Cómo consigues que estos fichajes que vienen de fuera, paracaidistas que llegan a la cultura, se embarren de ella, la vivan y la adopten como una cultura propia y que el equipo lo haga con ellos, ¿no?
Requiere una extra dedicación de tiempo al principio con estos fichajes, ¿no? Probablemente nosotros hagamos un número de fichajes menor que las compañías del mismo tamaño, uh-huh, por el propio modelo donde intentamos impulsar mucho la parte orgánica, pero obviamente también ocurre. Y necesitas, empezando por una selección donde tú ya entiendas y el candidato entienda que hay un cierto alineamiento en esos valores, porque si no ya descartaríamos esa incorporación, y después acelerar el conocimiento de esta persona hacia la organización lo más rápido posible y ayudarle tú también con mucho mentoring a identificar los ajustes que haya que hacer, pues que se produzcan cuanto antes. Pero sí, es como dices, hay que hacerlo y trabajarlo también.
Daniel, uno de estos es uno de nuestros de mis momentos favoritos es los oyentes ya lo conocen cuando yo estuve en Filadelfia hace un montón de años y es la razón por la que vivo en Estados Unidos y hago el programa desde aquí, desde Tampa, en Florida. Es el Never Stop Exploring. ¿Qué está aprendiendo Daniel Taboada en este momento?
Pues no dejamos de aprender, como te puedes imaginar. Liderar un proyecto como Arventia no deja de presentarte retos. A Daniel y a todo el comité de dirección de la compañía, te diría, ¿no? Nosotros somos un comité que participamos mucho en las decisiones. Y la compañía no deja de demandarte en todas sus áreas, ¿no? Hemos hablado mucho en esta entrevista de recursos humanos, pero podríamos hablar de gobierno de delivery, podríamos hablar de calidad, de metodología, de protección de datos, de seguridad, de gobernanza, de la información, de lo que es todo esto, al final no deja de pasar por el comité y a medida que el crecimiento se va produciendo, los retos no bajan, sino que cada vez son mayores, ¿no? Entonces, en estos momentos estamos muy centrados en acelerar la forma en la que la compañía asume la innovación en sus productos y en su offering. En este año en concreto, ¿no? En estos meses en particular. Pero seguramente en el segundo semestre, si volviésemos a hablar, te podría contar otras cosas adicionales.
Qué bueno. ¿Qué le sigue? ¿Cuáles son vuestros planes para el futuro? ¿Os planteáis temas de internacionalización, salir fuera, repetir el modelo de lo que hacéis en otros lugares?
Sí, están en las conversaciones. Sí que valoramos salir fuera. En nuestro negocio en concreto, creemos que la forma adecuada de estar en otros mercados es a través de TUIP. Y en mercado nacional, abordar proyectos completos con la parte de servicios incluida. Exploramos mercados como el norte de Europa para proyecto de servicios y América del Norte para proyectos, para canales de IP, y eso se irá tomando forma seguramente a lo largo de este año.
Estaba viendo vuestro equipo directivo en la página y veo pues una cantidad notable de fotos de mujeres en la primera línea de decisión. Lucía Olla, María Juarros, Aranza Zumampó, Belén Rojas, Nelida Sanz. En este mes, que es especialmente dedicado también al tema de la mujer, ¿cómo de equilibrado tenéis o cómo de está el balance entre el equipo directivo hombres-mujeres y cuánto pesa eso en vuestro día a día?
Pues más o menos lo que ves en la web. Arventia tiene en el equipo un montón de mujeres. Nosotros lo que buscamos es el talento, más allá del sexo en este caso, y efectivamente contamos afortunadamente en el equipo con muchas mujeres de enorme talento, las que has dicho y muchas otras más.
Y bastante más. Daniel Taboada, solamente me resta por preguntarte algo que me parece curioso para los oyentes, porque aunque es verdad que nadie aprende en cabeza ajena, es verdad que siempre es muy inspirador saber cómo se equivocaron otros y qué meteduras de pata gordas tuvieron y nos las cuenten. Y por eso te hago esta pregunta. ¿Cuál es tu mayor fregado, esa que dijiste, wow, aquí sí que metí la pata, ¿no? En Estados Unidos lo llaman, tiene una junta, los directivos lo llaman el fuck up day, ¿no? Es aquella vez que metí la pata y cómo salí de aquello, ¿no?
Pues serían varias las experiencias que tendría que contarte, ¿no? Pero yo me viene a la cabeza una, así la primera, en experiencias en el pasado, me estoy refiriendo ahora mismo antes de otras etapas antes de Arventia, de trabajos o planes de internacionalización sin haber valorado muy bien el impacto de aspectos como las retenciones en los bancos centrales, la deslocalización de las soluciones. Ahí sí que te das cuenta de la importancia de valorar bien esos escenarios antes de dar pasos tan importantes para las compañías como ese, ¿no?
La lenta abogada, CEO de una compañía que se llama Arventia, de la que hemos hablado a lo largo de esta entrevista. Te quiero agradecer el tiempo que nos has dedicado, la transparencia con la que has hablado y la pasión con la que hablas de la compañía, de una compañía que conoces muy bien y que está llamada a seguir dando muchas alegrías y a seguir, sobre todo, ayudando a gente que yo sé lo que significa cuando uno anda perdido, es una pequeña empresa, anda perdido y no sabe muy bien por dónde tirar, tener una solución a la que llamar, un teléfono, una conexión, algún chat en donde dice, oye, mira, me está pasando esto, ¿no? Y que de repente aparezca ese ángel y te dé la luz, ¿no? Así que os agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado, Daniel.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros. La verdad que ha sido súper agradable este rato hablando contigo, Raúl. Y nada, cuando queráis, aquí estamos. Volveremos a tener una charla igual de agradable.
Te mando un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
La tertulia de Líderes Globales.